Bien, amigos, estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, dos temas, como todas las semanas, muy interesantes para ustedes, muy preocupantes, diría yo, ¿no? Primero, sobre todo, ¿no? El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. ¿Qué pasa en la Fiscalía? ¿Por qué es importante? ¿Quién es el fiscal Pablo Sánchez, el nuevo fiscal de la Nación? ¿Quién era el fiscal Ramos Heredia, que fue destituido? Para hablar de ese tema, estamos ya con Daniel Llovera, flamante jefe de la Unidad de Investigación del Comercio, ¿no? Y alguien que ha investigado mucho el tema de la Fiscalía. Bienvenido, Daniel, a Tiempo Global.
Ramiro, buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias. En la segunda parte vamos a hablar con el padre Gastón Garatea, sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones, sobre la gira del Papa en América Latina. Daniel, antes de entrar a este laberíntico problema o la laberíntica institución, digámosles brevemente a nuestros oyentes, ¿por qué es importante la Fiscalía de la Nación? ¿Qué perdemos cuando tenemos un señor que presuntamente, o más que presuntamente, el fiscal Ramos Heredia bloqueó investigaciones, no investigó a ciertos peces gordos, sancionó a algunos fiscales? ¿Qué estamos perdiendo ahí cuando la Fiscalía de la Nación funciona de ese modo?
La Fiscalía de la Nación es la institución del Estado que investiga el delito. Delito cometido tiene que ser investigado, se supone, a profundidad, con independencia, con prolijidad, por un fiscal de la instancia que fuera este y de la especialidad que sea también. Si tenemos una institución plagada, o no plagada, por lo menos en la que hay... rasgos y características de corrupción, entonces la investigación del delito no va a ser la mejor. Se va a premiar la impunidad y se va a imponer cualquier cosa menos justicia. Lo importante es que lo que defina la investigación de un fiscal pasará a manos del Poder Judicial para que en otra instancia distinta sea el juez, exacto, o una sala, o un tribunal, un colegiado, etcétera, el que defina la suerte de quien cometió el delito. Es decir, si resulta absuelto o va preso. Entonces, la importancia de la Fiscalía es esa, que es la que aporta la prueba, el indicio del hecho delictivo.
Mejor dicho, si roban mi casa, o por ejemplo, como ocurrió con alguna gente en relación con Rodolfo Orellana, me roban o se apropian de un bien, un terreno, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, el caso de Oropesa, las personas que quisieran investigar alguno de los asesinatos que ha habido en relación con este caso, si no cuentan con un fiscal probo, serio, no manipulado, esas investigaciones no van a avanzar y no me van a devolver mi casa, no va a llegar a un tribunal, no se va a saber quién mató a esta persona. Es así de claro, ¿verdad?
Así de claro. Y estamos hablando de fiscales de todo nivel, desde los fiscales, digamos, para delitos comunes y hasta asuntos de familia. Como fiscales supremos y propio, incluso fiscales de la nación. Veamos, sí, pues hay investigaciones de todo tipo y de todo nivel y de toda característica. Por ejemplo, en el año 2012-2013, uh-huh, cuando el problema de Orellana empieza a asomar y cuando las primeras manifestaciones de esta red, de esta organización delictiva, empiezan a asomar, hubo expedientes que llegaron a manos de quien entonces era fiscal de la Nación, el señor José Peláez Bardales. La investigación
no avanzó.
No solo no avanzó, sino que se archivó rápidamente o se devolvió en todo caso.
¿Qué es lo que hacía Orellana?
Y en el caso, perdón, Ramiro, de Álvarez, fue incluso más llamativo, porque fiscales, los pocos fiscales probos que habían en el Santa, en Ancash, investigaban, insistían, aportaban indicios, aportaban elementos, entregaban documentación, ofrecían testigos, Y aquí en Lima, ¿qué pasaba? Cuando una de las carpetas, uno de los expedientes llegaba al despacho del fiscal de la Nación, no se levantaba el secreto bancario.
No se levantaba, César Álvarez, el expresidente.
Exacto, no se levantaba el secreto de las comunicaciones, etcétera. Y más bien, al contrario, se archivaba. Eso pasó.
O se cambiaban fiscales.
Se cambiaban fiscales allá en la zona, ¿no es cierto? Pero el nivel de profundidad de la investigación que se desarrolló acá fue casi nulo. Y entonces, al contrario, se archivó. Es decir, tenemos fiscales llamados a hacer un trabajo prolijo de investigación, pero muchas veces esto no se cumple. Estamos hablando desde el nivel más bajo en cuanto a la estructura del Ministerio Público, como fiscales de los niveles superiores, de los niveles mayores. O sea, esto lamentablemente no es excepción, ¿no?
Claro, es lo que cuentas con detalle, con algún detalle, en la última edición de la revista Poder, ¿no? ¿Qué pasa al interior de la fiscalía? Empecemos a jalar ese hilo oscuro, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Tú cuentas en este reportaje de estos bloqueos que hay a las investigaciones, pero también de manejos en la propia estructura de la fiscalía, ¿no? La gerencia logística, ¿no? los contratos que se hicieron incluso con Cerguero SAC, la empresa de Oropesa, ahora prófugo y acusado de narcotráfico, vinculado a tantos episodios oscuros. ¿Se puede decir, sin exagerar, que no sé si mafias exactamente, pero por lo menos poderes ocultos están incrustados en la fiscalía o en una parte de la fiscalía?
Claro, en el periodo del último fiscal de la Nación, de Carlos Ramos Heredia, hubo una particularidad que fue detectada, ¿no es cierto?, bajo el interinato de Pablo Sánchez. Y es que determinados funcionarios en gerencias importantes, claves, como la de logística, que es la que yo comento en el artículo, se encargaron de concretar contratos de servicios para la fiscalía sin, digamos, aparentemente sin mayor transparencia, ¿no es cierto?, en los procesos de selección, porque, y eso es lo que les llama la atención a las actuales autoridades ahora, por ejemplo, las propuestas que entregaba a los comités de selección esta empresa, Cerguero SAC, eran las mejores, eran las que casi nunca o nunca eran rechazadas. Por lo general uno siempre advierte, ¿no es cierto?
Observaciones
y hace observaciones y rechaza ciertas propuestas porque no se ajustan al precio base, porque la propuesta técnica no calza con lo que se busca. Pero en el caso de Cerguero SAC,
le salían todas.
Claro, había calzaba en todo, ¿no? En precio, en propuesta, etcétera. Y los cuestionamientos eran casi nulos. Eso es lo que les llama la atención a los nuevos gerentes. Y entonces, cuando empiezan a revisar, se dan cuenta se dan con varias sorpresas. Y resulta claro que ahora Cerguero SAC es uno de los principales acreedores de la fiscalía, porque la fiscalía en determinado momento dejó de pagar por sus servicios.
Siendo que su propietario es nada menos que
Yeral Oropesa.
Que eran acusados de narcotráfico y prófugo de la justicia.
Así es.
Ese nivel puede llegar la cosa.
Y eso que, digamos, nosotros, yo pude conocer solo algunos aspectos de estos problemas encontrados en logística. Entiendo que hay una auditoría en camino. Y me imagino, supongo, vamos a ver, los resultados van a ser incluso más, serían más sorprendentes, ¿no? Más de lo que ya nos genera esto. Solo este detalle de Cerguero SAC.
Ahora, ¿qué es lo que hace a tu juicio que este fenómeno tan penoso se produzca? Es la falta de formación de los fiscales, la excesiva influencia del crimen organizado, la falta de liderazgo, o sea, tiene que ver con la presencia de A o B, fiscal de la nación, y qué tipo de liderazgo ejerce?
Claro, si, es decir, veamos ahora con el periodo de Pablo Sánchez, con el mandato de Pablo Sánchez ya como titular, si es una cuestión solo de la cabeza, ¿no es cierto? Porque se supone que Pablo Sánchez
es un hombre pro...
Exactamente, ha sido, fíjate, nombrado por unanimidad en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿no es cierto? Como presidente, como cabeza de esa comisión. Una comisión que tiene en la mesa las principales instituciones del país, públicas y algunas privadas, por unanimidad. Ha sido designado ahora por aclamación como fiscal de la nación. Es considerado por algunas personalidades como un hombre probo. Veamos, al final de su mandato, o digamos hacia la mitad de su mandato, y es cuestión solo de la cabeza, porque si es así, la lógica, bueno, digamos, podría indicarnos que por extensión la fiscalía, el rostro de la fiscalía empieza a cambiar de manera radical.
Ahora, tendría lógica eso, ¿no? Es decir, si no hay una autoridad no solo eficiente, sino ejemplar, ¿no? Los roces fiscales se va a sentir más quienes están, o los fiscales que están metidos en caminos desviados, se van a sentir más neutralizados, ¿no?
O atemorizados, ¿no es cierto?
Porque pueden ser investigados, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pablo Sánchez en la entrevista que tú le haces junto con David Rivera, ¿no? Vamos a seguir hablando de eso, Daniel, pero te pido una breve pausa y un corte y volvemos en dos minutos para con ese tema tan importante, amigos. La Fiscalía de la Nación, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está en una crisis de credibilidad? Volvemos. Bien, estamos hablando con Daniel Llovera, jefe de la Unidad de Investigación del Diario El Comercio, sobre la Fiscalía de la Nación. Estábamos viendo este asunto de la importancia del liderazgo. Ha entrado ahora el fiscal Pablo Sánchez, que como está señalando, es un fiscal reconocido como una persona honesta, forma parte de la Comisión Anticorrupción de alto nivel, y fue elegido con algunas dificultades, pero fue elegido. Él dice en la entrevista, muy cauto, ¿no? Pero dice que va a emprender algunas investigaciones. ¿Cuáles serían las principales para, de alguna manera, sacudir esas ramas oscuras, digamos, que están metidas en la Fiscalía de la Nación?
Hasta donde nos ha, digamos, hasta los alcances que nos ha podido dar, básicamente los temas anticorrupción, los que tienen que ver con fiscales en casos específicos y emblemáticos, con resultados que han sido cuestionados, y con el área logística, gerencial, todo lo que tiene que ver con adquisiciones. Básicamente, por ahí está, apuntaría su naciente gestión.
Ok. Y esta, digamos, este árbol aparentemente infecto de fiscales y de contactos de estos fiscales con grupos organizados, ¿no? ¿Puede ser cortado, digamos, de raíz con estas políticas, o es algo que trasciende la actitud o la labor de un fiscal de la nación? Me estoy refiriendo a algo. Esto tiene que ver también con la formación moral de los fiscales, ¿no? No es solamente una cuestión institucional. ¿Hay algo ahí que falta? O sea, ¿qué ha pasado con estos fiscales que tan fácilmente son corrompibles?
Claro, en estos meses anteriores tuve la oportunidad, además de conversar con algunos importantes integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que
nombran,
entrevistan, ¿no es cierto?, cada determinado tiempo a los jueces y a los fiscales, para evaluar si su desempeño amerita ratificarlos o simplemente mandarlo a su casa, destituirlos o nombrar a los nuevos, ¿no es cierto? Y ellos decían algo importante. Hay un problema en la formación académica, ¿no es cierto? Porque no necesariamente a la fiscalía llegan los mejores abogados egresados de las universidades.
¿Eso responde, ¿no es cierto?, a algo? ¿Pagan poco? ¿Es una carrera poco prometedora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no llegan los mejores?
En parte, y porque muchos prefieren el trabajo en el sector privado, ¿no es cierto? Y ese es un déficit que el CNM en estos 3 años anteriores se ha esforzado por revertir parcialmente, ¿no es cierto? Según cifras que ellos muestran, algún cambio hay, pero digamos, no es suficiente. Y lo otro es, claro, el tema de los estándares o los criterios éticos, morales que de muchos de los magistrados, ¿no? No solamente de los fiscales, sino también de los jueces. Hay muchos problemas allí.
Ahora, otro asunto es la influencia política. No solo el crimen organizado, sino la influencia política. Digámoslo claramente. Siempre se ha dicho, ¿no?, tratemos de ver si esto tiene algún sustento, que el Partido Aprista tiene influencia en la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. ¿Hay algo cierto en esto? ¿Hay algún indicio que te diga que el Partido Aprista u otros partidos influyen demasiado o influyen de manera clara en la Fiscalía de la Nación?
Una de las cosas que uno escucha cuando se reúne constantemente con fuentes del Ministerio Público y del Poder Judicial es lo siguiente, no en primer orden, pero sí por lo menos en cuarto, en quinto lugar, cuando suelen caracterizar a determinado magistrado, y él es aprista, ¿no es cierto?
Como una aclaración necesaria.
Exacto, él es aprista, ¿no es cierto? Digamos, yo no lo estoy planteando de ninguna manera como un pasivo ni nada por el estilo.
Nada peyorativo.
No, en absoluto. Pero sí me llama la atención que sea una característica, ¿no es cierto?, que determinadas personas resalten en determinado juez o fiscal, determinado magistrado.
Es como si dijeran, tienes que saber que es aprista.
Algo así, ¿no? Algo así.
Ahora, tú cuentas el caso del fiscal Rojas, que está viendo aún el caso de Nayin Heredia.
Así es,
¿no? En un momento están por sacarlo, hay una grita mediática y política porque presuntamente lo sacan por temor. Pablo Sánchez lo mantiene, ¿no? Pero en el caso de él, por ejemplo, que tiene que ver con el gobierno de turno, ¿no?, ¿hay algún indicio de que realmente el gobierno de turno presiona a la fiscalía, no respeta los poderes?
Mira, se ha publicado en los días anteriores que ha sido denunciado por la primera dama, ¿no? En mi opinión, ni siquiera han debido denunciarlo, ¿no? Simplemente han debido dejarlo investigar, porque él está obligado ahora a trabajar con toda la... Y digamos, todos estamos obligados a dejarlo trabajar con toda la tranquilidad del mundo para que él demuestre ya con elementos solventes, sólidos, que lo que ha señalado en medios televisivos tiene real asidero. Esa es su obligación ahora, y la obligación de todos los demás es de respetar esa independencia, esa tranquilidad.
Ahora, hay este asunto también de que le pasó también a la procuradora Príncipe, ¿no? ¿Puede hablar un procurador, puede hablar un fiscal, tiene que pedir autorización? ¿Conviene que hable cuando está en una investigación importante o en cualquier investigación?
Que yo sepa, siempre ha habido, digamos, un canal formal, ¿no es cierto?, que se ha cumplido, que nosotros los periodistas hemos tenido que cumplir para solicitar la opinión de un procurador. Es decir, claro, se ha comentado que la procuradora ha sido prohibida de hablar. No lo sé, pero no debería estar impedida de hacerlo, ¿no? No debería estar impedida.
Pero tú cuentas que Pablo Sánchez sí en un momento le pide a los fiscales que no hablen, ¿no?, con la prensa.
Claro, lo que pasa es que el trabajo de los fiscales es distinto porque ellos sí son los responsables de la reserva de un expediente. Ellos son los responsables.
Claro, no pueden estar soportando las cosas.
Exacto, exacto. De la reserva de un caso específico. Ellos son los que investigan y no tienen que estar contándole a todo el mundo, a todos los medios, cuáles son los avances de su investigación.
Claro, sería riesgoso estar con la misma investigación, ¿verdad?
Claro, porque ellos se plantean una estrategia y la reserva es parte fundamental del éxito de esa estrategia. No investigan los procuradores.
Claro. Es un abogado del Estado. Uh-huh. Última pregunta, mi querido Daniel. ¿Qué crees tú que hay que hacer para, o qué tendría que pasar para que esto se revierta, ¿no? Porque la crisis es seria. Después de leer tu reportaje en Poder y la entrevista del fiscal Pablo Sánchez, pareciera que estamos muy frente a una cuestión de gran magnitud, una tarea faraónica, casi como que tendría que haber una revolución en la fiscalía. ¿Qué tendría que hacer el fiscal de la Nación y qué tendría que hacer la ciudadanía también, ¿no? O sea, porque esto también es un asunto de la sociedad, no solo de la institución.
Bueno, los casos que tenga en sus manos el fiscal de la Nación, como por ejemplo el del exministro Aurelio Pastor, con el caso de narcoindultos, tendrían que ser resueltos, ¿no es cierto? Ya con prontitud, sin darle mayor alargue, más de lo que le dieron los fiscales de la Nación anteriores, ¿cierto? Y otros casos emblemáticos deberían ser resueltos rápidamente por el actual fiscal, justamente en aras de eso, ¿no? De que es un fiscal con decisión, ¿no es cierto? Y con el coraje suficiente necesario como para afrontar tamaños casos. Segundo, debería emprender una campaña anticorrupción interna. Y determinar casos concretos de posible corrupción. La limpieza de toda la institución no la va a conseguir en 3 años. Pero, por ejemplo, Avelino Guillén, cuando fue fiscal supremo provisional y dirigió la oficina de control interno de la fiscalía, formó un equipo. En esa época estaba integrado por el fiscal Rojas incluso, formó un equipo importante que se dedicó a investigar denuncias por corrupción. Y ese equipo consiguió documentar estos casos y en el mediano plazo obtuvo sanciones para estos magistrados. Entonces, eso se puede hacer. Lamentablemente, el trabajo de Avelino Guillén se vio truncado por varias razones que ya conocemos, pero eso se podría replicar.
Y la sociedad y la prensa tendrían que ser vigilantes.
Exacto, esto, ¿no? Obviamente. O sea, el hecho de que algunas personalidades, ¿no es cierto?, consideren al doctor Pablo Sánchez como una persona proba, no significa que la prensa deba dejar de vigilar su gestión. Al contrario.
Justamente para
eso va a pasar.
Para que se justifique su imagen. Daniel, te agradezco mucho tu presencia en Tipo Global. Espero que volvamos a tenerte en otra oportunidad. Solamente decir que insistir en lo que dijimos al comienzo, ¿no? La fiscalía es importante para cualquiera de nosotros. No es un asunto solo de abogados, no, de jueces, de políticos. Cualquier ciudadano se va a ver afectado si la Fiscalía de la Nación no funciona. Muchas gracias. Volvemos a la segunda parte con el padre Gastón Garatea para hablar de la gira del Papa en Sudamérica. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar con el padre Gastón Garatea, sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones y asesor de la propia universidad, sobre la reciente gira del Papa Francisco por Sudamérica, por 3 países. Ecuador, Bolivia y Paraguay. Con Gastón tengo una amistad de muchos años. Gastón, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
A ver, el Papa llega primero a Ecuador, luego a Bolivia, se va a Paraguay. pero a lo largo de su periplo parece mantener algunas constantes en sus discursos y homilías. Una de ellas, por ejemplo, es la equidad. ¿Es así?
Yo creo que este es un papa del concilio. Es la primera cosa que es claro, ¿no? Este ha resucitado el concilio que lo había olvidado Juan Pablo II, ¿no? Eso es una... lo ha levantado un poquito después Benedicto XVI, pero este se siente del concilio y toma los temas fundamentales del concilio, pero tomado desde América Latina, ¿no?
¿Cuáles?
Yo creo que el tema fundamental que el Papa toma es el tema del pobre, ¿no? Los pobres tienen un lugar clave. El Concilio Vaticano tocó apenas el tema de los pobres porque el Concilio Vaticano fue muy europeo y eran los momentos, pues, de apogeo de Europa, ¿no? Pero Medellín tomó ese punto que no se había tratado bien y lo tomó a la latinoamericana, ¿no?
Puebla también, la conferencia de Puebla.
Claro, pero fue... Puebla ratificó, ¿no? Santo Domingo, todos, y aparecía también, han retomado el tema de los pobres, que sigue siendo un tema para nosotros fundamental, no solo porque los pobres son muchos, y es verdad, y necesitan una atención, sino por el redescubrimiento de que el tema del pobre está en el corazón del Evangelio, ¿verdad?
Eso es interesante.
Entonces, por eso digo, el Papa no toma esto como una moda o como una cosa,
sino retoma
el Evangelio, ¿no? Al final, eso es lo que nos está predicando. Y nos está predicando una cosa también que es nueva, pues nueva para estos años, ¿no? Que es centrarnos en el tema de Jesús, ¿no? La persona de Jesús es clave. En esto hay un autor vasco, pues muy, muy interesante, es un renovador, que es José Antonio Pagola, ¿no? Que él está tratando de buscar esto y dice, bueno, la iglesia se acaba si es que no volvemos a Jesús, ¿no? El tema fundamental es Jesús. Nosotros le decimos Jesús y el pobre.
Jesús identificado con el pobre.
Claro. No se puede hablar de Jesús sin hablar del pobre, ¿no? Y no se puede entender a un Jesús que no haya tomado en primer lugar a los pobres y a los niños, ¿no? También dice, los niños tienen otro lugar.
Ahora, ¿tú dirías que el Papa está de alguna manera revalorando la visión de la opción preferencial por el pobre a partir de centrarse en la pobreza, en la necesidad de levantar la dignidad de las personas más pobres?
Claro, mira, en la iglesia pues ha habido muchas influencias y, bueno, la iglesia es humana, ¿no? La iglesia, después del concilio, valoró el tema del pobre. Apareció la teología de la liberación, donde el pobre ocupa el lugar central. Pero después, esta iglesia, hay que decirlo pues con palabras para que entienda todo el mundo, se derechizó, ¿verdad? Yo digo, la época de Juan Pablo II ha sido una época donde se olvidó el tema del pobre como un tema fundamental, salvo en las encíclicas sociales. Las encíclicas sociales fueron muy buenas de Juan Pablo II. Pero en general, toda la dinámica de la Iglesia estuvo más centrada en los mecanismos propios de la Iglesia, ¿no? Y se enredó. Ahí el burocratismo eclesial se enredó.
¿Tú dirías que se perdió perspectiva y tiempo?
Claro, claro. Perdió la perspectiva del concilio. El concilio fue hecho por Juan XXIII para tres cosas principales, ¿ya? Una primera, abrir la iglesia, que la iglesia hablara y que el mundo la entendiera, ¿no? Ahí viene todo lo que fue la
constitución. El Vaticano.
Claro. ¿No? Y hacer que abrámonos para que entre el Espíritu de Dios aquí, ¿no? Eso. Un segundo tema fue el tema del ecumenismo, ¿no? El escándalo, ¿no?, que hay en el mundo de que la iglesia cristiana esté dividida, ¿verdad? Y se consiguieron cosas muy bonitas, ¿no? Yo creo que todo el trabajo del cardenal Bea en el mundo con los no cristianos y con los no creyentes también, ¿no? Una apertura ahí fenomenal. Y el tercer fue el mundo de los pobres, pero que se acabó el tiempo y los pobres, como siempre, quedaron un poco afuera, ¿no?
Ahora, Gastón, y una cosa que me llamó la atención profundamente, te soy sincero, y me pareció hasta sorprendente, la claridad con la que el Papa Francisco denuncia el sistema económico. Yo no recuerdo que un Papa haya hablado con tanta claridad sobre ese tema, ¿no? Lo llama por su nombre, además.
Sí. Bueno, ha habido denuncias, ¿no? Yo digo, Juan XXIII tuvo unas primeras denuncias, la encíclica esta Mater Magistra, ¿no? Pacem in Terris también, ¿no? Uh-huh. Después Pablo VI dijo cosas muy notables, ¿eh? Pablo VI era muy timidón nomás, pero la Populorum Progressio es una enciclicaza, pues, ¿no? Y que nos dice una cosa interesante. Dice que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, ¿no? Bueno, ahí está mostrando toda la injusticia que había en que unos no se desarrollaran ni tuvieran posibilidades de desarrollo, ¿no? Bueno, después tuvimos un silencio largo de Juan Pablo II y viene este tiempo importante de este Papa que comienza a decirnos las cosas con una claridad mayor.
Sorprendente,
¿verdad?
Eso, ¿no?
Y ha hablado, el último discurso a los jóvenes en Paraguay ha sido perfecto, realmente un modelo, ¿no? ¿Verdad? Es un pastor que le habla a su gente, a sus chicos, ¿no? ¿Verdad? Y les habla a la Argentina.
Y muy con bien, el acento, ¿eh?
Claro, pues, con todo, con voz ¿no? y Tomá y todas esas cosas. Y eso es muy bonito porque les habla con mucha claridad. Y ha tocado temas que son claves. En Ecuador tomó un tema muy, muy finamente, porque el Papa es bien educado, ¿no? Dice cosas terribles, pero con muy buena educación, ¿no?
Sí, sutileza, pero contundencia.
Claro, tú tienes un presidente que le hizo un discurso buenazo, el presidente Correa, parecía un discurso de un obispo, ¿no? ¿Verdad?
Pero es un cristiano también, ¿no?
Es un cristiano, no es bien, pero muy buen discurso. Pero el Papa le dijo una cosa muy divertida, le dijo, no me cites tanto, ¿no? Porque el otro hablaba, pues citaba al Papa en su discurso. Pero le habló muy claramente de la libertad de expresión y que todo el mundo tenía derecho a hablar. Y eso para Correa es, pues, un claro, latigazo, ¿no?
Ahora, eso es lo interesante, ¿no? Que en cada país ha hecho cosas que vienen al caso, ha aceptado, digamos, tanto en Ecuador como en Bolivia como en Paraguay, bueno, tal vez palabras que reconocen lo que se está haciendo, pero a la vez poner el
claro,
allá.
Claro, claro, ¿no? Igual a Bolivia les he reconocido cosas muy bonitas, ¿no? Y yo creo que el gobierno de Bolivia necesita ser reconocido por todos nosotros, ¿no? Es decir, un gobierno que ha levantado económicamente a su pueblo.
Y la dignidad indígena, ¿no?
Y con este primer presidente indígena. Pero les ha hablado a ellos mucho del diálogo. Y ahí en Bolivia hay un diálogo, pues, ¿no? Hay una falta de diálogo entre las fuerzas políticas.
A veces turbado, un diálogo turbado.
Claro. Y les ha hablado también la necesidad de diálogo con Chile.
Eso también fue.
Eso, ¿qué me parece interesante?
No, me pareció la oportunidad, dijo, bueno, diálogo.
Y les pegó a los chilenos también. Porque los chilenos han dicho que ellos siempre han estado dispuestos al diálogo. Esa es de las mentiras solemnes que han dicho en estos últimos años, ¿no? ¿Verdad? No han estado. Muchas veces Chile le ha dicho a Bolivia, nosotros no tenemos nada que hablar, si todo está definido, ¿no? Entonces, aquí yo creo esto. Y la tercera cosa que me parece a mí brillante es todo el elogio a la mujer en Paraguay, ¿no? Y el reconocimiento de la injusticia. Paraguay fue víctima de la Triple Alianza, ¿no? ¿Verdad?
Claro, la guerra de la Triple Alianza. Claro, Uruguay, Brasil, Argentina contra Argentina, Paraguay.
Y dejaron al país sin hombres. Y fueron las mujeres las que asumieron el levantar este país desde cero, ¿no? Y ese reconocimiento es muy bonito, muy bonito. Mujeres heroicas de Paraguay. Y decirles, señores, este es un país víctima. Y óiganlo ustedes, los de lado, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo me pronuncio yo? Este es un país que es empobrecido. Y uno se da cuenta de con cosas, detalles, tontos, pues, pero en fin. Una de las grandes maravillas que hay en esa zona de Paraguay son las cataratas de Iguazú.
Claro. Es frontera más, con Brasil y Argentina.
Pues ya no hay nada de Paraguay. Las cataratas de Iguazú quedan en Foz de Iguazú, que es Brasil, uh-huh, ¿verdad? Y tiene un límite que es con Argentina, pero con Paraguay nada. Y es lo más paraguayo que hay. Así lo han aniquilado, ¿verdad?
El propio nombre, ¿no? Iguazú.
Claro. Y está la otra cosa, la central de Itaipú, que es la gran central eléctrica ahí en América, que gracias a Itaipú tienen electricidad Argentina y Brasil, ¿verdad? Pero eso está manejado por Brasil y Argentina.
Vamos a hacer un corte, Gastón, breve, y volvemos acá en Tiempo Global. Estamos hablando con el padre Gastón Garatea sobre la visita del Papa a tres países de Sudamérica: Ecuador, Bolivia y Paraguay. Estamos acá en Tiempo Global hablando con el padre Gastón Garatea sobre la reciente gira del Papa Francisco a Sudamérica, a Bolivia, Ecuador y Paraguay. Gastón, estábamos viendo toda esta idea, todos estos discursos, todas estas propuestas soltadas por el Papa en sus homilías y actos públicos. Pero ha habido críticas, ¿no? Ha habido críticas de Jeb Bush, el gobernador de Florida, ha habido críticas de economistas, ¿no? Un editorial del diario El Comercio diciendo que, bueno, el Papa es bueno para enunciar, pero no reconoce ciertas cosas que están pasando. Un poco el mensaje es, un ratito, pues el mundo no es tan pobre, ¿no? ¿Por qué vienen a decir estas cosas si realmente el mundo ha mejorado? ¿Ha mejorado el mundo? ¿Lo que dice el Papa no es tan importante?
Esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Fíjate que cuando salió la encíclica, la Rerum Novarum,
León XIII,
¿verdad? No se publicó hasta después de 2 años en el Perú.
¿Dos años?
2 años.
¿Por alguna razón?
Porque no la aceptaban. Porque la gente leyó bien la encíclica, ¿verdad? Y se dio cuenta que era una encíclica que estaba contra el capitalismo, también contra el comunismo. Pero lo que estuviera contra el capitalismo no le convenció. Entonces se dijo que había una encíclica del Papa sobre los problemas sociales, pero no se publicó.
¿Pasa algo así ahora?
Ah, está lo mismo. Entonces, está este Papa y se dice, bueno, el Papa es un religioso, ¿no? Y la religión no tiene nada que ver con el sistema económico. Y la religión tiene que ver con el sistema económico porque tiene que ver con lo humano, ¿no? Y
con
el
lo
Papa,
moral, ¿no?
Claro, y el Papa dice que hay una... Hay un tema que no hemos tomado mucho en América Latina, que es el tema de la inequidad. Entonces, hay gente que la pasa muy bien, y están estos que protestan contra el Papa, ¿no es verdad? Que la pasan muy bien. Y ahí ese sistema produce gente que la pasa muy mal, ¿verdad? Ahora, es verdad que el nivel económico ha mejorado, pero no ha mejorado la desigualdad.
Ese es el gran problema de la región, ¿no?
Claro, ese es el gran problema de la región. Somos la región más desigual del mundo, ¿verdad? Entonces, yo digo, cuando yo veo cómo mejor, me pregunto cómo se reparte la riqueza. Y entonces tú te das cuenta que los que han mejorado muchísimo son los ricos. Y los pobres, si no han empeorado, nos ponemos contentos.
Y en ese escenario, digamos que un papa diga, insista en que hay mucha desigualdad, mucha inequidad, es algo que de alguna manera pone a la pelota en la cancha, ¿no?
Claro, oye, quiere decir que creen en el Evangelio. O sea, ahí hay una cosa muy, muy dura, ¿no? Y muy valiente el Papa, ¿no? Porque el Papa sabe cómo reacciona. Y la reacción parte en Estados Unidos, parte en Europa, y unos 4 o 5 capitalistones nuestros, ¿verdad?, que han hablado, que decir que el Papa no, que no, sí, que aquí nos ha ido muy bien, cómo está el sistema. ¿A quién nos ha ido muy bien?
Una buena pregunta, ¿eh?
¿No? Ah, claro.
Ahora, ¿tú crees que el Papa Francisco es consciente de que habla desde una posición de poder, o sea, de influencia? O sea, ¿lo dice porque sabe que lo van a escuchar?
Claro. Yo creo que el Papa tiene una cosa que es muy bonita y muy cristiana, ¿no? Él no es consciente del poder, sino es consciente de la necesidad del servicio que tiene que prestar, ¿no? Y entonces ahí es donde tú comienzas a reflexionar sobre lo que es el Evangelio. Y a nosotros nos han enseñado que en el Evangelio la autoridad es servicio, no es poder para uno ni para su grupo, ¿no? Entonces yo creo que el Papa está ejerciendo este servicio en favor de los preferidos de Dios.
Ahora, de alguna manera lo que está diciendo, lo que ha dicho en esta gira, también va en consonancia con la reciente encíclica, ¿no?, Laudato Si,
claro,
sobre,
claro,
el tema ambiental, ¿no?
Esta es una encíclica, pues, que muchos nos va a tener que reconvertirnos, ¿no? Hemos dejado el tema de ecológico como muy, muy atrás, ¿no? Yo desde hace unos años he conversado con el viceministro de Ambiente.
¿No? El viceministro del Ambiente, sí.
Bueno, y él me decía que había leído un artículo de Leonardo Boff sobre el tema de la ecología, ¿no? Y que le parecía que nuestra iglesia no hablaba nada. Nuestra iglesia inculta peruana estaba sin enterarse de la conexión de la ecología con el Evangelio, ¿no? Y este Papa nos llama a esto, y nos llama a partir de su nombre, de Francisco.
De Francisco, Francisco de Asís.
¿Verdad? Y el título de la encíclica es el comienzo del cántico de San Francisco a las criaturas.
Cántico los seres.
Laudato Si. Alabado sea, ¿no? Y esto nos comienza a darnos cuenta de que ese alabado sea es no solo porque la creación es preciosa, porque hay maravillas en la creación, ¿no?, sino porque es la casa, y el Papa toma eso, ¿no?, es la casa de todos nosotros. Y esa casa de todos nosotros tiene que mejorar y no empeorar. Y como la estamos manejando en este momento, la estamos empeorando, ¿no? La estamos destruyendo. Y la estamos destruyendo en función a la ganancia de los ricos y sin importarles la muerte de los pobres.
El sistema socioeconómico,
claro,
muy centrado en el dinero que él ha denunciado.
Claro.
Ahora, ya viendo el pontificado del Papa Francisco a nivel más global, ¿hasta dónde crees que puede llegar? ¿Qué más cosas puede cambiar? ¿Realmente tiene viada para hacer reformas adentro de la estructura del Vaticano y para plantear un nuevo discurso y una nueva práctica a todo el catolicismo e incluso al mundo, ¿no?
Mira, los conservadores de la Iglesia han dicho que lo que dice el Papa se ha dicho siempre en la Iglesia.
Mentira. O que no dijo lo que dijo, ¿no?
No, digo, este Papa está hablando de una manera nueva, que está tomando los temas fundamentales del Evangelio,
cierto,
eso sí es cierto, pero los está diciendo de una manera nueva. Entonces, creo que en la Iglesia Católica nos queda todavía una gran reforma al interior, que es volvernos a decir las cosas de manera que las entendamos y las practiquemos, ¿no? ¿No? Yo pensé el otro día una cosa muy, muy difícil y complicada, la explicación que tenemos nosotros de la Eucaristía, ¿no? Y nos hablaban de la transustanciación. La transustanciación la entienden, pues, 4 curas privilegiados que han estudiado un montón de años, ¿no?
Una cosa medio mágica,
digamos. Claro, pero digamos, ahí hay que estudiar, pues, para entender tú la transustanciación, tienes que estudiar Aristóteles, tienes que estudiar todo el concepto de materia y forma, de sustancia y de accidente, qué es lo que cambia, qué es lo que cambia, qué es lo que significa el concepto de sacramento, sacramento como nueva forma de ser, nueva forma de existir. Oye, complicadísimo. Digo, no habrá otra manera de explicar, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que es el autor de esta cosa, nunca pensó que él tenía palabra de Dios. Él quiso hablarle a la gente de las universidades de París y después de Italia, ¿no? Quiso hablarle para que le entendieran y dio esta explicación. Pero es un ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos otros ejemplos. Otros ejemplos, ¿no? O nosotros, fíjate, tenemos ahora una cosa que es muy bonita y muy, muy clara, ¿no? En esos tiempos de teología de la liberación y cosas, hemos entendido por qué Dios ama a los pobres, ¿verdad? Porque la pasan mal.
Una cosa
es decir, entonces tú, yo pienso, mira, si tú tienes 3 hijos, ¿ya? Y uno es cojito, ¿verdad? Cuando vas a subir al ómnibus, ayudas al cojito. ¿Por qué lo ayudas? Porque es cojito, ¿verdad? ¿Y por qué no ayudas a los otros? Porque no necesitan ayuda. Hay un ejemplo así. Bueno, Dios quiere a los pobres porque son sus hijos y son pobres, ¿no? Y esos pobres muestran la bondad que Dios tiene. Porque el niño que fue levantado por el padre para subir al micro mostró que el padre lo quiere. El pobre se encuentra con Dios porque Dios le demuestra.
Es el mayor deber cristiano, digamos, el deber, atender al débil y al afligido, al como débil, se insiste, claro, en la Biblia. ¿No?
No es que sea una teoría económica, no, es el necesitado. ¿Verdad? Si yo tengo un niño, yo he sido dramáticamente asmático de niño, como buen limeño, ¿no? Y mi madre se desvivía por mí. Cuando me comenzaba el pito en el pecho, mi mamá iba y me levantaba y me hacía cariño, me hacía, me cubría porque no me resfriaba, esas cosas que hacían a los niños. Yo le arruiné la vida a mi madre, ¿no? Con esta cosa de la noche, me caía morado de todas estas cosas. Me tenían que llevar y ponerme no sé qué.
Tenía que tener una atención preferencial.
Tenía una atención preferencial, claro. Cuando yo me fui al convento, el miedo fundamental que tenía yo es cómo iba a vivir sin mi mamá, ¿no? Y me fui a Chile, o sea, lejísimo, una especie de suicidio, ¿no? Claro. Pero yo digo, eso, y mi mamá quería a mis otros hermanos también, ¿no? Y sufrió mucho porque yo me fui, claro.
Eso, ya para terminar, Gastón, ¿lo tiene claro el Papa Francisco?
Yo creo que sí.
Clarísimo. ¿No lo tenían claro los papas anteriores?
Puede ser que sí. Yo creo que Juan XXIII y Pablo VI lo tenían también clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Pero hemos tenido gente pues muy valiosa. Don Elder Cámara lo tenía clarísimo. Eso, ¿no? Y ese es nuestro próximo santo que se nos viene, ¿no? Monseñor Romero. Tú no puedes decir que no es. Esta preferencia por los más desdichados, los que sufren, ¿no?
Y eso es lo que he dicho él.
Mira, yo tengo pues una experiencia muy bonita, ¿no? Es decir, mi experiencia de la cárcel, ¿no? Es decir, de capellán de cárcel, uno comienza a ver gente que son muy desgraciados, asesinos, ladrones, sinvergüenza, que son muy desgraciados, son lo malo de este mundo, pero tienes otra dimensión en la vida de bondad. Esa gente desgraciada, canalla, también necesita cariño.
Como decía Marguerite Yourcenar en Memorias de Verano, hasta los seres más terribles tienen un resplandor.
Claro, ¿no? Y ahí tú encuentras la presencia de Jesús. ¿No? Porque ahí hay una cosa muy bonita, ¿no? Nuestra pertenencia a Jesús es una pertenencia vital, no es teórica. Es vital.
Gastón, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar contigo, a hablar sobre esta nueva dimensión de la fe, esta actividad y presencia mundial del Papa Francisco y la esperanza que está generando, solamente para hacer un comentario final, es muy interesante que él genere interés y expectativa incluso fuera del mundo católico, fuera del mundo creyente, ¿no?
Y lo ha dicho así, ¿no? Y ha dicho, sí, tenemos que hacer que la humanidad mejore. No solo los cristianos, no solo los que tienen una confesión religiosa, no, todos, aún los que niegan a Dios, pero todos son personas de calidad. Y eso tenemos que buscar.
Muchísimas gracias. Todo ha sido el padre Gastón Garatea, acá en Tiempo Global con nosotros, hablando sobre la reciente gira del Papa Francisco. Volvemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Gracias. Okay.